Luz del Mate, hoy te han quitado el sitio.
Ah, ya lo veo. Bueno.
Sí, pero bueno, compensa, ¿no?
No pasa nada.
Lo merece.
Claro que sí.
Estaba ahí perfectamente. ¿Eh? Yo me había sentado ahí.
Pero yo me voy.
En esto de la radio, el invitado, el personaje, no puede hablar sin que se le presente. Señora vicepresidenta del gobierno, buenas
se
tardes.
Se me ha escapado. Muy buenas tardes.
Había que meter música.
Ah,
¿metemos vale. música primero?
Meta lo que quiera.
Venga.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Soraya Sáenz Santa María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por venir otra vez aquí a este estudio central de COPE.
Muchas gracias.
¿El PP se abstendría todo por España ante una investidura de Pedro Sánchez para evitar a Podemos?
Votaríamos que no, precisamente por España y por el interés general.
¿La trama del PP valenciano es el colmo, es la gota que ha colmado el vaso?
Yo creo que forma parte de algo que tenemos que, entre todos los partidos, erradicar y luchar contra ello.
¿Rajoy va a seguir en política, ya sea como presidente del gobierno o como jefe de la oposición, o ya le ha dicho que se va?
Va a seguir en política, y le digo yo que como presidente del gobierno.
¿Cataluña va a ser independiente?
No.
¿O lo va a prohibir Europa?
Y lo va a impedir algo que es más importante, los derechos de todos los españoles.
¿Se ve traspasando la vicepresidencia a Pablo Iglesias?
Si el señor Pedro Sánchez está dispuesto, a lo mejor no tengo otro remedio, pero me gustaría que lo impidiera.
Aquí en COPE tenemos un equipo de jóvenes promesas del periodismo nacional que me han dejado preguntas para usted.
Usted los ha llamado en este rato que no se ha oído nadie becarios.
Bueno, él mismo dijo que era becario el otro día cuando estaba en un restaurante. Carlos Herrera, esta mañana.
Hola, Tron. Me coges dando una vuelta. Tron. Te voy escuchando mientras voy andando por Santa Cruz de Tenerife con una
no, no
serie
está mal,
de
el becario.
Oye, ya que tienes ahí a la vicepresidenta y te estoy escuchando, tú le podrías preguntar de mi parte. ¿Hasta qué punto está dispuesto a llegar el Partido Popular? ¿Cuál es el máximo sacrificio que el Partido Popular haría para que se conformara en España un gobierno que no presidiera un miembro del Partido Popular? Por aquello de la altura de miras, grandeza, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería el nivel de sacrificio? Un abrazo.
Ahí está.
Yo creo que lo que no hay que sacrificar es la democracia. Y los españoles han sido muy claros cuando han votado en las urnas. Y yo creo que el principal respeto que tenemos que tener a todos los españoles es respetar su decisión en las urnas. Jamás en España ha gobernado un partido que no haya sido el más votado. Y yo creo que eso tiene que mantenerse. El Partido Popular, ¿en qué estamos trabajando? En un partido de gran coalición que podamos estar de acuerdo, como pasa en la inmensa mayoría de los estados de la Unión Europea, que pueda ponerse de acuerdo, que ya lo está, en la unidad de España, en la lucha contra el terrorismo, en la posición que tenemos que tener en Europa, y creo que eso es lo mejor. Lo que a mí me sorprende mucho es que el señor Pedro Sánchez no lo entienda, ¿no? Quizá porque le pesa más ser presidente del gobierno que España siga siendo la nación que al menos 5 millones de votantes le han votado, ¿no?
Dice el Partido Popular, estamos trabajando en ese pacto. Hay quien dice que en este mes y pico el Partido Popular y el presidente Rajoy no han hecho nada, precisamente por ese pacto, y que incluso se ha retirado de la carrera.
El señor Pedro Sánchez, después de la reunión que tuvo con Rajoy el 23 de diciembre, le dijo que no hasta en 17 ocasiones, ¿no? Y además decía, en esa prepotencia que le caracteriza, un no es un no, y que nos han entendido de la parte del no, ¿no? Entonces, nosotros sin el Partido Socialista no podemos formar gobierno, eso hay que decirlo muy claramente. Podemos entendernos con otras fuerzas políticas como Ciudadanos, pero no son suficientes. Necesitamos al Partido Popular para ese gobierno de amplio espectro, llámese de coalición o como quieras, pero en la mano del Partido Socialista está hacer un gobierno sensato, hacer un gobierno radical. Entonces, es muy curioso que algunos hablen de, oiga, ayuden ustedes a Pedro Sánchez, al Partido Socialista, a salvarse de sí mismos. Oiga, el señor Pedro Sánchez no puede decir, oiga, pacte usted conmigo para que yo no pacte con Podemos. Pero, oiga, no pacte usted. Si sabe que es malo para España, no lo haga. Hagamos un gobierno de coalición, pongámonos de acuerdo.
Lo que pasa es que los números pueden evitar que pacte con Podemos si él pacta con Ciudadanos, con algunos otros minoritarios, y el PP se abstiene.
Pero yo le digo una cosa. El señor Pedro Sánchez solo piensa en el momento de la abstención de la investidura.
Uh-huh.
Bien. ¿Y si el día siguiente saca leyes y empieza a pactarlas con Podemos?
Pero es que hay otras leyes que no le queda más remedio que tener que pactarlas con uno muy grande como el PP.
La reforma de la Constitución.
Por ejemplo.
Sí, pero ¿y el resto? Porque vamos, se puede perjudicar mucho a un país en reforma de la Constitución. Por ejemplo, un referéndum del artículo 92 que quiere Podemos de autodeterminación, no hace falta reformar la Constitución. Basta con un gobierno blando que esté dispuesto a hacerlo. Y por ahí, desde luego, mire, yo es que creo, yo hay una cosa que me llama poderosísimamente la atención, que es que alguien esté dispuesto a pactar con Podemos y te diga, yo estoy dispuesto a pactar con Podemos, pero ayúdeme usted a que no pacte. Oiga, sea usted consecuente. ¿Usted defiende o no la unidad de España? ¿Sí? Pues no puede pactar con Podemos. ¿Usted defiende que todos los españoles seamos iguales? No puede pactar con Podemos. ¿Usted defiende que en España sea un país que esté en Europa, digamos, dentro de la mecánica que está el resto? No puede pactar con Podemos. Si usted defiende eso, pacte con nosotros. Si eso lo puede hacer, oiga, elija usted, pacte con el Partido Popular y hacemos como en Italia, como en Austria, como en Holanda, como en muchos países de nuestro entorno, que gobierna la mayoría de centro-derecha y la mayoría de izquierda. Y no hay ningún problema. Y lo han hecho además en reiteradas ocasiones. Pero es decir, oiga, vótame usted a mí porque si no me echa en brazos de Podemos. Oiga, ¿y usted qué es? Como se decía en derecho, inimputable. Usted no decide libremente. Usted, si decide libremente ir con Podemos, es que usted no tiene principios. Si usted tiene principios, y sus principios son la unidad de España, la soberanía, la igualdad, Europa, pacte con el PP.
¿Están recibiendo, no sé si llamarlo, presiones, consejos o peticiones del IBEX, de Bruselas, del Fondo Monetario, de grandes notables en ese sentido? A mí me lo han dicho.
A usted se lo han dicho.
A mí me han dicho notables.
Que el PP se tiene que
calificarlo de alguna manera, no sé cómo decirlo para identificarlos.
Notables.
Sí, sí,
es un término neutro, ¿no?
Podría ser. Digo.
Mire.
Uy, ese silencio.
No. Es una cosa muy curiosa porque los notables y la gente sensata considera que lo mejor para este país es una gran coalición y eso también se habrán dicho ustedes.
Sin duda.
Entonces,
yo no soy notable y también juego a eso.
Entonces, yo soy menos notable y me parece lo más sensato. Y la inmensa mayoría de los españoles también estarían en eso. Entonces, mire, aquí hay que dejar de lucubrar y hay que dejar de hacer experimentos porque pasa una cosa. Lo primero que hay que respetar es a los ciudadanos. Y segundo, la opción está en un partido que se llama el Partido Socialista, no en el Partido Popular. Oiga, ¿cuál es la mejor opción, la que todos esos notables a usted le dicen y a mí también? Lo mejor es una gran coalición. Y nosotros vamos a seguir peleando por esa gran coalición porque es la mejor opción. La otra, ya le digo yo, que no tiene sentido y el Partido Popular no lo va a hacer.
Hago un paréntesis, ahora seguimos hablando de todo este lío de negociaciones postelectorales o preelectorales, ya veremos. Pero quiero hacer un paréntesis sobre Cataluña. Lo de ayer es un pasito más, es un pelo más en la provocación. Es un gesto. ¿Cómo va la cosa?
En Cataluña siguen dando pasos. Ayer fue uno, pero ha habido dos con anterioridad. La creación de la Comisión de Estudios para el Proceso Constituyente, que nosotros ya la hemos llevado ante el Tribunal Constitucional, y la creación de esa Consejería de Relaciones Internacionales, para lo que llama Puigdemont Internacionalización del Proceso, que mañana el Consejo de Ministros llevará ante el Tribunal Constitucional. Y son pasos. Entonces, ¿qué es lo mejor en este momento? Mire, si una gran coalición, en momentos en que no hay mayoría, es buena en cualquier estado, en el momento en que atraviesa España, lo es todavía más. Se necesita un gobierno estable, de amplio espectro, que le pueda decir a Puigdemont y a la CUP, con toda claridad del mundo y sin depender de ellos de ninguna hipoteca, que España es una nación de ciudadanos libres iguales que decidimos con nuestro voto lo que somos. Entonces, un gobierno presidido por el señor Pedro Sánchez solo tiene una opción, que es pactar con Podemos y que vote o apoye Ciudadanos, o pactar con Podemos y que vote algunos o se abstengan otros de los nacionalistas. Eso sería malo para todo, pero sobre todo para la defensa de la España constitucional en la que creo que estamos todos. La mejor garantía de que España siga siendo lo que es que haya un gobierno firme en la defensa de ese principio de unidad. Si la gente se echa un vistazo hoy al CIS, se habla de otras cosas, ¿no? Pero en las preguntas que siempre hace el CIS hay una cosa muy importante, y es que la mayoría de los ciudadanos, pero fíjese lo que le digo, la mayoría, el 53% de los votantes del Partido Socialista consideran que lo mejor para defender los intereses de los españoles es un Estado constitucional de las autonomías como el que tenemos hoy. Entonces, lo que no puede ser es que por hipotecas, por gobernar un ratito, porque cuando uno se coloca en manos de los antisistemas ya vive en modo antisistema toda la legislatura, uno sea capaz de jugarse, no el Partido Socialista, que ya me parece mal, porque yo creo que hay partidos grandes que tenemos que seguir vertebrando este país, sino lo que es España. Entonces, no es que el señor Pedro Sánchez esté pensando cómo voy a pasar a la historia. Lo importante es cómo vamos a seguir escribiendo, no la historia, sino el futuro de España.
Juan Pablo Colmenarejo, el director de La Linterna, aquí en COPE, también ha dejado un mensajito.
Buenas tardes, vicepresidenta en funciones. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué la creación de 900.000 puestos de trabajo en el bienio 2014-2015, que es un dato y un registro histórico, se ha traducido en 63 escaños menos y no al revés?
Pues yo creo que porque yo creo gobernar desgasta y ha sido una legislatura complicada. Y de hecho, si echamos un vistazo al conjunto de la Unión Europea, pues son escasos los gobiernos que el partido que los apoya vuelve a ganar las elecciones. Y el Partido Popular ha vuelto a ganar esas elecciones. Luego, estamos en la senda de la recuperación, pero nos queda mucho por hacer. Y el tema es si seguimos adelante y continuamos la recuperación o damos marcha atrás y volvemos a la casilla de salida. Y por desgracia, pues a mí me preocupa un gobierno del Partido Socialista, porque mi experiencia es que siempre al final tiene que llegar el Partido Popular a sacar a España de la crisis. Y mire, ha costado tanto esfuerzo a los españoles salir de esta crisis. Mire, voy a poner un ejemplo, un dato. El 92% de las empresas que cayeron durante la crisis eran empresas familiares, autónomos, que lo pierden todo, ¿eh?
Sin duda.
Que lo pierden todo. Yo no quiero que esa gente vuelva a pasar por lo que ha pasado de ver perderlo todo como consecuencia de la crisis. Hemos peleado todos mucho, y ellos especialmente, para volver a la casilla de salida. Espero que eso también les pese a algunos.
¿Qué pesó más? ¿Esa crisis, dígame, que se encontraron, esa acción política y el problema de Cataluña, el aborto, lo que muchos consideran un maltrato para las víctimas del terrorismo, o la corrupción? ¿Por dónde perdieron votos?
Yo creo que el presidente del gobierno ha sido muy claro, lo ha dicho en muchas ocasiones. La corrupción hace mucho daño. Y yo creo que además lo hace especialmente para el Partido Popular. Y a mí me parece bien, porque nuestra gente y nuestros votantes son muy exigentes. Y a mí eso creo que es donde tenemos que estar todos. Creo que no hay cabida para la corrupción. Creo que ese salto que hemos dado de tolerancia cero desde el punto de vista social y también desde el punto de vista político es muy importante. Y yo creo que hay que tomar medidas, y a todo el mundo, a partir de ahora, nosotros ya llevamos bastante tiempo, todo el que está en un caso, fuera. Pero indudablemente, pues en esta legislatura hemos conocido cosas que le indigna a la gente y le indigna también al que está en política y vive su trabajo.
Indignar es poco. O sea, el verbo indignar es poco. El dar asco, hombre, es mucho mayor.
Y cabrear, pero no sé si es muy fino aquí en los micrófonos. Te coges unos globos que dices, hombre, vamos a ver. Y es que además pasa una cosa. Si es que a veces ya no miras ni el partido político, sale concejal de no sé qué. Yo a veces tengo que preguntar, digo, ¿usted de dónde es o de quién es? Porque la corrupción no conoce ideologías. No tienen ni ideología, lo digo muchas veces, no tienen ideología ni vergüenza. Se aprovechan del sistema y tenemos que pelear todos contra eso.
¿Y no llegan tarde con ese mensaje? ¿No hay que hacer autocrítica en cómo gestionó el PP casos de corrupción durante estos últimos 4 años?
Mire, hemos hecho mucha autocrítica, y yo le digo una cosa. Nosotros no hemos tenido que ver a nuestros diputados durante muchos meses sentados en el escaño, que yo lo he visto en otros partidos políticos. Es decir, que yo, mire, ¿el PP es más exigente? Sí. Y que al PP nos exijan más, me parece perfecto, porque yo soy la primera que lo hago. Y yo creo que esa autocrítica se ha hecho y se han adoptado medidas. ¿Podemos garantizar que no haya más casos de corrupción? No. Pero podemos garantizar, y eso sí que es muy importante, que con este gobierno no ha habido impunidad con independencia de la institución, el partido político, el año en que se hubiera cometido ese acto de corrupción, se ha perseguido, eso también.
La renovación en el PP, esos nuevos cargos, jóvenes y no tan jóvenes, que llegaron en el pasado verano, Maroto, Levi, Fernando, unos cuantos. No llegó tarde, o dicho de otro modo, ¿no se han centrado demasiado todos los huevos en la cesta de la economía y se olvidaron también del partido?
Mire, cuando llegamos vivíamos una emergencia, Que a ver, situaciones de primera necesidad.
No, después de visto, todo el mundo es listo, pero...
Claro, y luego situaciones de tal... Oiga, es que cuando usted llega al gobierno y le dicen, está usted al borde del rescate, está usted al borde de que en su país tengan que recortar, por cierto, como están haciendo los griegos, Esto para tomar recortes de cómo funcionan otros gobiernos. Que recortar las pensiones, acabar con determinadas prestaciones por desempleo, uno se dedica a lo más importante, que es las cosas de comer. Y yo creo que eso se ha hecho. Y se ha hecho, con toda la crítica del mundo y tal, pero si no lo digo yo, es que no me lo va a decir nadie. Hay muchas cosas que hemos sido capaces de seguir adelante. Cuando llegamos al gobierno, nuestra economía bajaba un 2%. Ahora crece más de un 3%. Cuando llegamos al gobierno, se iban al paro cada día las mismas personas que ahora lo encuentran cada día. Eso ha sido muy difícil, muy complicado. Y mire, ahora que hablan de la soledad parlamentaria, en mucha soledad, porque cuando las cosas son difíciles hay unos señores que dicen uy, las decisiones complicadas, esas ya las tomas tú, Nosotros aquí a criticar, pero lo complicado, eso ya vosotros, Eso era el rodillo, el que no te apoyaban para nada. Por no apoyarte, no nos apoyaron ni una sola de las medidas contra la corrupción, que ahora se ponen todos muy estupendos. Dicen, no, hay que acabar, lo he leído hoy. ¿En qué están de acuerdo los Podemos, Ciudadanos y PSOE en ese pacto que dicen que van a fraguar? En eliminar las donaciones a los partidos políticos de parte de las empresas. Digo, pues ya lo hemos hecho. En prohibir las condonaciones de los bancos a los partidos políticos. Pero si es una ley desde hace 2 años. Si ya es que ni conocen la legislación vigente. Es decir, que probablemente era una emergencia y nos dedicamos a solventar la emergencia. Oiga, y la emergencia con todas... las prudencias, porque hay mucha gente que está esperando un empleo y mucha gente que la recuperación no le ha llegado. Además, tiene la sensación de que esto se está recuperando y no me llega, que es lo peor que te puede pasar, diciendo yo me estoy perdiendo algo. Pero con toda esa prudencia...
No, llega en lo macro, eso es innegable.
Pero también está llegando en lo micro.
Claro, pero eso cuesta más.
También está llegando en lo micro porque esas 900.000 personas que usted citaba, que esas han salido del desempleo. Yo lo que quiero es que salgan más. Lo que me daría muchísima rabia... No por el gobierno, que es lo de menos, sino por la gente que ha hecho ese esfuerzo, es que volviéramos otra vez a vivir esto que ha sido muy duro.
¿Existe alarma en los mercados o miedo en las instituciones internacionales?
Existe prudencia, porque es normal. Porque, vamos a ver, la confianza, lo primero que vimos en el 2011 es que España había perdido la confianza, no confiaba nadie en nosotros. Y el problema es que la confianza tarda mucho en ganarse y se pierde enseguida. Entonces lo que hay es mucha prudencia, porque un gobierno sensato, un gobierno pues amplio, llámese coalición o como quiera, con medidas normales y razonables, pues a la gente le da tranquilidad. Una agenda moderada da tranquilidad, una agenda radical... Pues a la gente le preocupa mucho, como es normal. Usted, si se va a comprar una casa y hacer una hipoteca, usted ve si está seguro en su entorno vital o no, y toma decisiones. Y eso que pasa a nivel micro, que es la economía familiar, pues lógicamente pasa a nivel macro. Tiramos de la inercia. Es verdad que las cosas van bien, que el cierre del año 2015 ha sido muy bueno, que se sigue creando empleo a muy buen ritmo, pero no podemos vivir de la inercia. Y la inestabilidad es muy perjudicial.
Tengo preguntas también referidas a su negociado, directamente a su gestión en estos últimos 4 años, a la vicepresidencia del gobierno. José Luis Pérez es el director de informativos de esta casa.
Quería preguntarle a la vicepresidenta Ángel por la comunicación. Pero más allá de los posibles errores a la hora de contar las cosas que han hecho en estos 4 años, que también, más allá de eso quería preguntarle, vicepresidenta, en concreto por algo, como dice Espósito Mar, de su negociado. Si se arrepiente de alguna decisión tomada por usted en torno a los grandes grupos de comunicación, específicamente en torno a aquellos que digamos que no tienen una línea editorial muy próxima a los postulados del Partido Popular.
Pues mire, yo soy... me lo creo,
Esa pregunta que le plantea Pérez, con muy buen tino, le habrá llegado no como pregunta, sino como crítica, seguro.
Y a la inversa.
Y desde... ¿Diciendo que lo ha hecho bien?
No.
Ah.
Uy.
Eso nunca.
Si usted encuentra a alguien que le dice a un miembro malo, del gobierno malo, que lo ha hecho bien, malo. Desconfíe.
Como dirían los clásicos, el elogio debilita.
Pues debemos estar como toros de fuertes. Bueno. Porque nos ha llegado muy poco. Tampoco hace falta. Es bueno, ¿no? Pero, mire, yo prefiero el de la calle. Cuando la gente te dice... Uy, pues yo ya lo noto, tal cual, me quedo con esa sensatez.
El lío de las teles.
Mire, yo soy de las que respeto la libertad de expresión.
Faltaría más.
Y también le digo que, y dado que usted me ha hablado si voy a hacer o no el traspaso de poderes... Que vigile mucho cómo respeta la libertad de expresión el partido que piensa que me va a sustituir a mí en mi puesto. Porque, mire, yo creo en la democracia. Me beneficie o me perjudique las líneas editoriales. Yo creo que hay que respetar y tratar de eso traducirlo en sus acciones diarias. Luego, efectivamente, la gente ya tiene que ser responsable en sus líneas editoriales y yo no voy a entrar ahí. Pero sí también digo que quizá el concepto de ese respeto que tenemos algunos... No es lo más habitual. Pero si fuera lo contrario, es que es indefendible. Puedo no estar de acuerdo, pero yo soy demócrata y eso lo respeto.
Otro de los capítulos de su despacho, de su vicepresidencia del gobierno, ha sido el Centro Nacional de Inteligencia.
Sí.
Y ayer Vito Rubido, el director de ABC, por la noche me decía, oye, coméntale, no sé si en broma o en serio, yo lo hago completamente en serio, aunque la cosa suena cachondeo, coméntale si se ve pasándole los dosieres y explicándole cómo funciona el CNI a Pablo Iglesias.
A mí el Partido Socialista no me pasó ningún dossier sobre el Centro Nacional de Inteligencia.
Bueno, pero además, se lo pasaría al propio jefe, que es el mismo.
Bien, lo cual demuestra...
El general San Roldán.
Lo cual demuestra cómo el Partido Popular, y en mi caso en concreto, entendemos que deben ser los servicios de inteligencia, que es al servicio del Estado. Y... no al servicio de un determinado partido político. Por eso yo cuando oigo estas cosas de tal, de la politización, no hay que politizar la justicia, no hay que politizar tal, y ahora de lo que se está hablando es de politizar unos servicios que son unos servicios al favor del Estado, donde hay, por cierto, más de 3.000 personas que trabajan en silencio y sin ningún reconocimiento.
Y se la están jugando todos los días, sin duda.
Y fuera, y usted sabe dónde.
Sin duda.
¿Eh?
Sin duda.
Sin ningún reconocimiento. Yo cuando veo algunas cosas y dices tal, sé que son ellos, pero usted no lo verá nunca. Y además si lo ves que hemos cometido un error. Porque están pero no están. Yo sí que pediría que... Son unos servicios al servicio de la democracia. Que han llegado unos estándares, y esto, si no lo digo yo, tampoco se sabe, de calidad y de reconocimiento en el ámbito internacional. Oiga, que a lo mejor... Y permítame, como estamos así a las 5 de la tarde a la hora del café, permíteme la ligereza. A lo mejor no tienen tantas películas de estas que vemos los fines de semana, pero son tan buenos como todos esos que les hacen películas. Son muy buenos, saben actuar muy bien, respetan escrupulosamente la ley y a mí me gustaría que lo siguieran siendo. Nosotros no podemos violentar a los funcionarios, a los servidores públicos, sirven a su país. Que en un determinado momento gobierna un partido porque lo han elegido los ciudadanos, pero tienen que seguir al servicio de la democracia. Y a mi sucesor, que no sé quién será, yo espero que sea del Partido Popular, yo le pediría eso, que no violente jamás a un servidor público y le exija que deje de respetar la democracia, los derechos y las libertades de los ciudadanos.
Nos quedan 2 minutos, vicepresidenta.
Uy, qué poco.
La estrategia, es que la radio es lo que tiene, la estrategia son nuevas elecciones. ¿Usted apuesta, se salvaría todo con las nuevas elecciones?
Es una posibilidad. Yo creo que como se salvaría la situación...
¿Pero es una posibilidad muy probable o es una posibilidad, obviamente?
Mira, voy a hacer una paradoja, pero yo hay días que me levanto y digo, todas las situaciones son improbables, lo cual es una paradoja, porque alguna tiene que ser. Pero lo mejor sería un gobierno de coalición. Fuera de eso, pues hay distintas opciones. A mí me dice un gobierno PSOE-Podemos, pues creo que sería la peor opción. Pero solo hay esa. Nosotros dependemos de que el PSOE nos vote. Y el PSOE de que le vote Podemos. Si eso no se produce y se pasan los plazos, pues llegaremos a junio y habrá unas nuevas elecciones. Pero la manera de cumplir el mandato de los ciudadanos, a mi juicio, es que gobernemos juntos PP y PSOE. Y bueno, y si Ciudadanos se suma, aunque no sea, digamos, aritméticamente necesario, pues yo creo que sería bueno.
Me pregunta Jorge Bustos y Fernando Jorge, que han estado antes aquí en la tertulia.
Pues que le dejan un montón de recaos.
Hombre, claro, y yo...
Te espero que mi vicepresidente del gobierno, cada ministro ya va dejando su pregunta.
Esto
es coordinación de verdad.
Esto no está pagado.
Que le propongan a usted.
Esto no
de vicepresidente. ¿De qué?
¿A mí? Sí, ahora voy para allá. Ahora mismo. Es lo que, exactamente lo que estaba pensando. Y en mi casa también lo estaban pensando.
Su casa estaría entusiasmada.
Sí, vamos, no se lo pierdas.
La mía también, ¿eh? Yo venir aquí por la tarde me encanta.
Que aquí las preguntas las hago yo, con todo el respeto, ¿eh? Desde cariño, pero que me queda una y mire y me llegan los del boleto. Dice, ¿qué quiere ser usted de mayor?
Yo ya soy mayor.
No.
Hombre, que no.
No, no. Y la pregunta va por cuál es su futuro político. Esperando lo que diga Rajoy, va a optar a suceder a Rajoy, se va a quedar de jefe de la oposición. Le doy tres opciones.
Mire, yo llevo 16 años, voy a hacer con Rajoy. De hecho, la inmensa mayoría de lo que sé en política lo he aprendido de él. Otras cosas de la experiencia, porque indudablemente al final los batacazos los usas tal. Y yo estaré siempre ahí para ayudar a Rajoy en todo lo que necesite.
Vale, ¿y si Rajoy no está?
Rajoy va a estar. Yo también pienso en posibilidades. Oiga, esto usted me pregunta de probabilidades, claro, claro. Y aquí yo no... Soy de malgastar pocas energías.
Vale, vale. Pues lo dicho, veremos lo que pasa. Nos quedan periodos informativos, periodísticos y políticos muy interesantes.
Para ustedes es un parque temático, pero para el resto de los españoles no
pero
sé yo, ¿eh?
Los periodistas, antes que periodistas, somos personas, somos españoles.
También es
pagamos
cierto.
Impuestos, tenemos familias como todos los demás, ¿eh? O sea, que no se crea.
Nosotros también, ¿eh?
Claro que sí. Vice, que mucha suerte.
Gracias.
Y gracias por venir.